Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Dudas entre los expertos por la retirada de las mascarillas en interiores en apenas 3 días. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, Rosa. Sí, esta medida llega con la incidencia acumulada estancada, pero con un claro descenso de la presión en las UCIs, que se encuentran por debajo del 5%. A partir del 20 de abril, las mascarillas solo serán necesarias en transporte público, hospitales y centros sociosanitarios, como en las residencias de ancianos o las farmacias. Para muchos expertos es pronto aún, para otros es el momento. En COPE hemos hablado con Estanislao Nistal, virólogo y profesor de inmunología en la Universidad CEU San Pablo. Cree que no es el momento adecuado, aunque es un paso que sí que hay que dar.
Siempre está la duda de pues cuándo es el buen momento, pero pues, no sé, estamos en unos días de, en los que volvemos otra vez al trabajo, hemos estado con muchas personas, la incidencia, aunque no se reportan los casos como hasta hace unas semanas, pues seguramente tenemos casos alrededor de personas que están infectadas. Quizá esperar unas semanas no hubiera estado mal, pero bueno, tarde o temprano hay que hacerlo.
Día 53 de guerra en Ucrania. La Fiscalía de Menores del país ha denunciado que desde que comenzó la invasión, 202 niños han muerto y 360 han resultado heridos. Esta última actualización coincide con un recrudecimiento de la ofensiva rusa. Kiev vuelve a ser objetivo de los misiles del Kremlin, aunque hoy las miradas están puestas en Mariupol. Rusia ha pedido a los ucranianos que aún permanecen en la arrasada ciudad que se rindan y depongan las armas a partir de las 6 de la tarde, hora local. De este modo, se les perdona la vida, dice el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Sobre la situación en Mariupol se ha manifestado Zelensky a través de un vídeo en sus redes sociales. Pide más armas para hacer frente a una situación devastadora.
La situación en Mariupol sigue siendo lo más grave posible. Es simplemente inhumano. Eso es lo que hizo la Federación Rusa deliberadamente, y deliberadamente continúan destruyendo ciudades. Rusia quiere destruir a todos los que están en Mariupol.
La guerra en Ucrania ha disparado un mal que ya arrastraba la economía europea, la inflación. Se nota especialmente en la factura energética. Hoy el precio medio de la luz baja hasta los 111 euros el megavatio hora, lo que llama la atención. Atención, es que en algunos tramos ese megavatio hora cae hasta los 3 euros. Pablo Núñez.
Será entre las 3 y las 4 de la tarde. El precio máximo para este domingo, unos 192 euros el megavatio hora, se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche. Los consumidores están teniendo un respiro durante los últimos días, y es que se trata de la quinta jornada consecutiva de descenso en la factura de la electricidad. Pero la gran noticia es que hoy encontramos el precio más barato en lo que llevamos de 2022. Un respiro pequeño, en realidad, porque si comparamos el coste eléctrico de hoy con el de hace justo un año, el precio de este domingo será 47 euros superior a lo que pagábamos el 17 de abril de 2021.
Por cierto, que en Cantabria preocupan hasta ahora 7 incendios de los 13 provocados en las últimas 24 horas. 3 de ellos continúan activos en los municipios de Miera, Soba y Rionansa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid busca esta noche dar un golpe sobre la mesa ante el Sevilla y un paso más hacia el título de Liga. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Sevilla-Real Madrid. Los blancos tienen 12 puntos de ventaja sobre el conjunto de Nervión y sobre el Barcelona. El Madrid llega con varias bajas. No estarán Marcelo, Mendy, Hazard y Jovic por lesión. Ceballos y Vallejo positivo en COVID, y Casemiro se perderá el choque por sanción. Ancelotti no quiere sustos porque dice que todavía quedan muchas jornadas.
Necesitamos sumar puntos porque la Liga no está acabada. Yo creo que todo el mundo está esperando el pinchazo de Real Madrid. Ojalá pues que este pinchazo no llegue, porque es verdad, la Liga está todavía abierta, tenemos ventaja, pero cada partido puede ser una trampa.
Por su parte, el Atlético de Madrid recibe a las 4 y cuarto al Español y tratará de asentarse en puestos Champions y sacar un poco más de ventaja sobre el Betis. Además, a las 6:30, Athletic-Celta, y antes a las 2 abrirá la jornada dominical Granada y Levante. Para mañana a las 9 queda el Barça-Cádiz, y a las 2:30 nos citamos con el tenis. Alejandro Davidovich disputará su primera final ATP ante el vigente campeón, el griego Stefanos Tsitsipas. A las 2:30, final de Monte Carlo.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Laura Rubio. Comenzamos, sí, fin de semana. Bienvenidos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo de Pascua de Resurrección, en el que el sol vuelve a lucir prácticamente en toda España. Hoy suben un poquito más las temperaturas y todavía podremos disfrutar de este veranillo en el que nos hemos instalado, al menos hasta el próximo martes, que vuelven las lluvias. Tampoco durarán mucho. La previsión es que el próximo fin de semana haga bueno. Hoy se espera un día intenso en las carreteras. Toca volver a casa tras las vacaciones de Semana Santa y hay que extremar la precaución al volante. Te lo estamos contando. Hasta la medianoche de mañana, lunes de Pascua, habrá alrededor de 8.400.000 desplazamientos en esta segunda fase de la operación especial. Espero que hayas disfrutado mucho de estos días en los que hemos recuperado nuestras procesiones después de 2 años de pandemia muy largos, con limitaciones de movilidad, de horarios, con restricciones y medidas, y desde luego había ganas de celebrar y mucha ilusión. Ahora, claro, toca quitarnos la mascarilla en interiores. Es la última medida que queda por retirar para normalizar por completo la convivencia con el coronavirus, después de aprobar que las personas positivas con síntomas leves ya no tienen que hacerse test ni aislarse. El próximo miércoles el gobierno pone fin a la obligación de usar mascarillas en interiores, salvo en transportes públicos, en centros sanitarios, en residencias y también en farmacias. Queda por concretar qué ocurrirá en los centros de trabajo y todo parece indicar que las empresas serán libres de exigirla o no. Y, por supuesto, nadie te obligará a dejar de usar la mascarilla. ¿Cómo será esta nueva vida de caras descubiertas? Hoy vamos a hablar precisamente de este asunto en fin de semana y, sobre todo, nos cuestionamos si hay que interpretar esto como el fin de la COVID mientras vemos el gran repunte de contagios que hay en Shanghái, donde se dan 20.000 nuevas infecciones al día, a pesar del durísimo confinamiento impuesto a una población de 26 millones de habitantes. Por lo tanto, el quitarnos las mascarillas en interiores sigue siendo algo muy cuestionado. Ni los expertos consiguen ponerse de acuerdo en cuanto a la eliminación de las mascarillas. Para algunos es demasiado pronto y otros dicen que nunca habrá un buen momento para hacerlo. Si hay que esperar a que realmente se den las circunstancias, habría que seguir esperando mucho tiempo. Por lo tanto, hay que ser valientes y retirarlas ahora. ¿Tú qué crees?
Tú sonríe, verás como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final lo que das lo coges son más de 3 días. A poquito que sonrías se contagia la mía. Y los ratos oscuros serán de colores. Mientras sube la alegría y no falten canciones. Sonríe, sonríe, sonríe.
Bueno, tenemos por delante toda una mañana de radio en la que vamos a pasarlo bien. Conmigo está Paloma Paulete, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rosa.
Bueno, pues hoy es un domingo de resurrección realmente bonito y luminoso, ¿no crees?
Pues sí, la verdad es que da gusto en un día tan especial como hoy, que luzca el sol, que podamos ir ahí un poquito sin el abrigo, sin la bufanda, o sea que, pues un día maravilloso.
Pues sí, da gusto saludar también a Diego González, buenos días.
El gusto es mío, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues muy bien, muy bien. Último fin de semana con mascarillas en interiores, porque si nada lo impide, el miércoles dejará de ser obligatoria y podremos lucir nuestra mejor sonrisa. ¿Qué os parece?
Pues que la seguiré llevando en interiores de momento. Me iré confiando, creo que con el tiempo, pero en exteriores sí, en exteriores me la voy a quitar.
Sí, yo reconozco.
Siempre que no haya una multitud, obviamente.
Claro, ya. Eso iba a decir yo. Yo cuando hay mucha gente en la calle, ya inconscientemente, chap, me la pongo, la llevo así, lo que es puesta en las orejas, ¿no? En la barbilla, y luego en interiores yo creo que todavía la voy a seguir llevando.
O me cruce con gente gritona, que también la hay por la calle.
¿Gritona?
¿Gritona?
Sí. Ah, mira.
De los que van voceando por la calle.
Sí,
sí.
Yo pensaba que ibas a decir gente mayor, gente.
No, no, gritona.
Ah. Bueno, está bien saberlo.
Entonces a ellos es a los que deberíamos mantener la mascarilla para que no se les oiga tanto, ¿no? De gritar por la calle.
Un bozal.
Exactamente, un bozal. Hay que ser prudentes. Nos va a costar, yo creo, quitarnos las mascarillas en interiores, sobre todo porque la tenemos que seguir llevando. Si vas al transporte público te la tienes que poner, en farmacias te la tienes que poner. Vamos a estar que si me la pongo me la quito y al final, como estamos tan acostumbrados a llevarla puesta, es que si, no nos vamos a acordar ni de quitarla. Uh-huh. Entonces nos va a costar. Si os parece, hoy los oyentes nos pueden contar si a ellos les parece apropiado quitarnos ya la mascarilla definitiva, si la van a seguir utilizando, o si ya tienes ganas de quitártela de encima. Que ya os digo que, bueno, muchos estamos también hasta el gorro de la mascarilla, pero bueno, hay que ser prudentes. Bueno, además tenemos dos temas muy interesantes que queremos comentar con los oyentes, ¿verdad, chicos?
Así es. Hoy vamos a hablar de olores. ¿Te has preguntado alguna vez a qué huele un cuadro? Porque ahora podemos saber a qué huelen las plantas que Bruegel dibujó en el cuadro El olfato, que puedes encontrar en el Museo del Prado. Ya está por aquí el perfumista Gregorio Sola, que ha sido el encargado de crear las fragancias de este cuadro, y enseguida hablamos con él.
¿A qué huele Diego esta mañana, Paloma, por cierto?
A ducha.
¿A ducha?
Mira, recién
a jabón, entonces,
sí,
¿no?
Sí, o sea, limpio, huele a limpio, sí, menuda compromiso que acabas de poner.
Luego te digo de dónde es.
También te digo que por la mañana el mejor olor que podemos tener es el de limpio, recién duchadito.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Sí, sí,
se agradece.
Ni colonias ni nada, limpio.
No demasiada colonia, al menos que no nos pasemos con eso. Vamos a preguntarles a los oyentes que nos hablen de ese olor que asocian con algún recuerdo del pasado, ese olor que te trae un recuerdo familiar, pues no sé, las galletas de la abuela, un viaje, un momento importante, incluso una persona, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos asociados olores a recuerdos. Y queremos que nos lo cuenten los oyentes, ¿os parece?
Sí, fenomenal.
Nos parece estupendo.
¿Y algo más, Diego?
Sí, un temilla más. Y es que vamos a hablar hoy de mascotas con el escritor y veterinario Gonzalo Giner, que viene a hablar de su libro Entre Amigos. Es un libro en el que recoge anécdotas de animales y de sus dueños también. También las hay, y muchas.
Muchas.
Mascotas a las que tratamos como un hijo. Así que hoy queremos que nos cuentes qué mascota tienes y cómo la consientes. Si le haces la comida, si le haces un puchero de lentejas.
Si la tapas con la manta.
Mm. Bueno. ¿Quién es el rey de la casa? Pues el perro, el gatito, en fin. Eso es muy típico.
Uh-huh. Así
queremos
es.
Queremos que nos cuentes cómo consientes a tu mascota. Y, Paloma, recordamos ya a los oyentes, ¿dónde pueden dejarnos sus mensajes?
Pues estamos en Facebook, en facebook.com/CristinaFinDeSemana, en Twitter @FinDeSemana y en el WhatsApp
666-5400. Hoy es 17 de abril, domingo de resurrección, se acaba la Semana Santa y en dos días decimos adiós casi definitivo a la mascarilla. El martes que viene el Consejo de Ministros aprueba la medida y el miércoles, cuando se publique en el BOE, ya no tendremos que usarla en los interiores. Hay excepciones, como te estamos contando. Tendremos que llevarla en el transporte público, hospitales, residencias de mayores, también en farmacias. Y una cosa es que se apruebe dejar de usarla en interiores, que es una decisión del gobierno, y otra muy diferente, que sea obligatorio. Hemos preguntado a los oyentes que van a hacer a partir del miércoles y muchos no piensan quitársela, al menos de momento.
Pues yo la mascarilla en sitios cerrados pienso llevarla.
Pues ya te digo que yo voy a seguir llevando la mascarilla en los interiores.
Yo me la voy a seguir poniendo, la mascarilla, en transporte público, por supuesto, y en lugares cerrados con mucha gente, lo mismo.
Yo me la voy a quitar.
Pienso que es un error quitarla, pero bueno.
Yo particularmente pienso que deberíamos de quitárnosla todos en la calle sin el más mínimo problema. Eso sí, con responsabilidad.
Responsabilidad, algo muy importante que decía este último oyente. Por mucho que estemos en el exterior, si hay mucha gente a nuestro alrededor, lo mejor que podemos hacer es usar la mascarilla. El sentido común es la mejor medida para mantener el virus a raya, pero todos nos hacemos estos días muchas preguntas. ¿Ha llegado el momento de dejar de usar la mascarilla? ¿Está la incidencia tan baja para aprobar esta medida? Pues mira, los datos ahora mismo dicen que no. Que no estamos tan bien como pensamos. La incidencia está por encima de 500 puntos. Siguen muriendo por coronavirus 162 personas al día, datos del viernes. La presión de las UCIs está en un 4,4%. Y si miramos fuera, nuestros vecinos tampoco están para echar cohetes. En Alemania y Francia han vuelto a subir los casos positivos por encima de los 20.000 diarios. En Reino Unido, peor todavía, superan los 70.000 cada día. En Estados Unidos, en Filadelfia, por ejemplo, han dado marcha atrás y han vuelto a imponer el uso de la mascarilla en interiores por el aumento de los contagios. Bueno, y si miramos a China, donde empezó todo, la ciudad de Shanghái, de 26 millones de habitantes, está cerrada a cal y canto. La población no puede salir de sus casas desde hace varios días. Tienen dificultades para acceder incluso a la comida y el agua. En la tarde de COPE hablaban esta semana con Lalo, que es un español residente en Shanghái.
El edificio seguimos todavía cerrados. Han pasado 8 días desde que diera positivo el tipo del cuarto. En principio, después de otros 6, ya podríamos salir a la calle. Mientras tanto, como bien dice, solo podemos salir a tirar las basuras y a hacernos una PCR cuando nos lo manden.
La variante Omicron trae de cabeza a China. Las restricciones estrictas habían mantenido a raya el virus estos años, pero la potencia de transmisión de esta variante no la han logrado frenar. Y Omicron no es la única variante más infecciosa. Siguen apareciendo nuevas cepas con mayor fuerza de contagio, como ha confirmado en COPE Juan Antonio Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
Todos los virus continuamente están cambiando y mutando. Algunos virus son más cambiantes que otros y más, por así decirlo, inestables. Y Omicron, bueno, tiene una facilidad de cambio, pues bueno, que preocupa. Hay que vigilar si esas variantes o subvariantes que puedan ir apareciendo presentan alguna circunstancia que pueda preocuparnos, que produjera casos de más gravedad o que escapara a los tratamientos habituales o al efecto de las vacunas.
Con este panorama, el próximo miércoles las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores, una decisión que no comparten desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Creen que todavía no se reúnen las condiciones. Lorenzo Armenteros es su portavoz y nos acompaña en fin de semana. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como hemos escuchado, muchos no van a dejar de usar la mascarilla. ¿Por qué creen que todavía no se reúnen las condiciones para adoptar esta medida?
Yo creo que es que ahora, en la situación en la que estamos, las autoridades sanitarias han dejado de tener ese poder de influencia sobre la población, y la población es muy responsable, y la información científica que se le está transmitiendo le da lugar a tener una incertidumbre y no dejar la mascarilla de la forma que estamos diciendo algunos, porque cada vez somos menos los que insistimos que no era el momento para abandonar la mascarilla, porque hay una concienciación social de un modo, yo creo que sin mucha evidencia científica, aconsejar el cesar la mascarilla. No reunimos condiciones en este momento para poderlo dejar, y gran parte de los ciudadanos creen que responsablemente tienen que seguir con ella.
Lorenzo, dejar de usar la mascarilla en interiores puede dar una falsa sensación de seguridad. Y ahí la podemos liar.
Desde luego, porque podemos estar asintomáticos y ser vectores. Y los que trabajamos diariamente estamos viendo que el número de casos no ha dejado de descender. Lo que sí se han dejado es de notificar. Ha habido ese apagón informativo de la totalidad de casos, y estas cifras que usted citaba al principio son cifras que ya no cuentan los autotest que se realizan las personas en sus casas, ni los test que muchas veces se realizan también en los centros de salud. Estamos en cifras bastante más altas, y no quisiera pecar de alarmismo, sino quizá hacer un poco de pepito brillo e intentar hacer concienciar de que, a pesar de que el futuro pueda ser dejar la mascarilla, estamos en cifras que son alarmantes. Le diría un dato curioso. Mire, cuando el 14 de marzo se dictó el confinamiento, había en España 5.700 casos y 136 fallecidos. Es incomparable con lo que hay ahora, donde tenemos una media por encima de los 200 fallecidos y cerca de 11.000 casos diarios. Y estamos tomando una determinación que es abandonar el uso de la mascarilla, que junto con las vacunas sabemos que han sido los mecanismos de contención de la enfermedad.
Y se pretende dejar la responsabilidad en la persona contagiada. Lorenzo, ¿es una decisión peligrosa?
Muy peligrosa, porque las situaciones particulares de cada persona son muy diferentes. Hay personas que se jugarán su trabajo si confiesan que tienen el virus o están contagiados, o por lo menos si son asintomáticos pueden aparentarlo mejor. En algunos otros trabajos van a obligar a estar sin mascarilla porque la estética de ese tipo de determinado trabajo lo exigirá. Entonces, depositar sobre cada uno la responsabilidad es grave, pero también la imposición de no tener mascarilla en determinados trabajos también va a ser un hecho muy grave con el nivel de circulación que tenemos ahora del virus. Sería como abrir una autopista, y esperemos, ojalá, y de verdad se lo digo, que me quisiera equivocar y que esta no es ser un ave de mal agüero, sino simplemente poner la situación en su punto real y no cerrar los ojos pensando que estamos en una norma, en una falsa normalidad, cuando es, no es así. Es necesario que esa información persista, que sea adecuada y que las condiciones que se tendrían que haber dado para poder quitar la mascarilla no existen en este momento.
Se nos pretende, o eso se nos dice, ¿no? Pretende gripalizar el COVID. ¿No estamos en esa fase todavía, Lorenzo?
No, no, y además gripalizar es comparar con una epidemia de gripe. Y el COVID ha sido siempre más grave. Es mucho más transmisible, lo estamos viendo con estas variantes y con estas variantes que son nuevas. Te diría además una cosa a propósito de esto. El virus del SARS-CoV-2 es un virus RNA. Los virus RNA tienen una capacidad de mutación mayor que los que, porque sus mecanismos genéticos hacen que tengan pocos filtros para evitar las mutaciones. Y las mutaciones, aunque son excepcionales, cuando hay una gran replicación, es mucho más fácil. Entonces, esta gran replicación que puede dar el número de contagios, aunque sean asintomáticos, puede dar lugar a variantes que en algún momento pueden mutar a variantes más agresivas. Y le diría otro punto también para diferenciarlo de la gripalización, mal llamada gripalización, sería que la COVID-19 tiene más efectos a largo plazo. Y estos efectos a largo plazo, no podemos olvidar la COVID persistente, que puede aparecer en cualquier paciente con independencia del grado de afectación que haya tenido en su fase aguda, y se está convirtiendo en un problema epidemiológico de gran importancia. Recientemente, el presidente Biden en Estados Unidos ha hecho una dotación multimillonaria para tratar las consecuencias que tiene la COVID en pacientes con COVID persistente. Si nosotros silenciamos el diagnóstico en muchos pacientes, las probabilidades de que exista esta COVID persistente y no sepamos de dónde viene van a ser más altas. O sea que el hecho de decir gripalización no significa minimizar, sino que a veces hay que diferenciar claramente lo que ocurre con la COVID de lo que ocurre con la gripe, que lo conocemos desde hace muchos años en cada invierno y en cada estación.
Ya. Bueno, y gracias a Dios que han dejado la medida para después de Semana Santa. Lorenzo, ¿veremos un aumento de contagios después de estos días de fiesta y tras eliminar las mascarillas en interiores?
Yo creo que lo vamos a ver, porque el hecho de tener en el horizonte la eliminación de la mascarilla ha hecho que tengamos ya una dejación de la mascarilla de forma funcional. O sea, se nos ha transmitido desde las autoridades sanitarias que esto va a ocurrir, entonces un gran sector de la población ha minimizado la importancia y ya hemos visto en las procesiones de Semana Santa como hay sectores que sí usan la mascarilla, pero hoy hay un gran sector de población que ya no la usaba, y usted citaba muy bien al principio de esta charla en aquellos lugares donde debemos seguirla utilizando, como pueden ser esas grandes manifestaciones humanas, aunque sean al aire libre. Bien. Otra de las cosas que echamos en falta es que, paralelamente a que se puedan abandonar las mascarillas, tiene que haber una información muy concreta y en qué casos debe mantenerse, en qué situaciones de trabajo. No todos son los trabajos iguales. Es muy diferente el trabajo de una cajera de un supermercado al de un médico en un centro de salud, al que está en una oficina, en un despacho, él solo, o en aquellas oficinas donde tienen una distancia de 50 centímetros entre cada trabajador. Habría que haber diferenciado estas situaciones, porque hay que hacer ese periodo de transición entre lo que sería la verdadera tranquilidad para dejar la mascarilla o esta situación que vivimos ahora, donde estamos con una incertidumbre epidemiológica por lo que pueda ocurrir, pero sin esa información que por parte del gobierno y de las autoridades de autonómicas tendrían que dar, que qué hay que hacer en cada tipo de trabajo o en los diferentes tipos de trabajo.
Desde luego. Y Lorenzo, ya para terminar, ¿qué consejos pueden dar a la población a partir del miércoles?
Pues ese consejo que hablaba de la autorresponsabilidad, que desde mi punto de vista es un error que sea los propios pacientes los que sean responsables, pero que sigan manteniendo esa distancia, que si verdaderamente no tenemos seguridad en el trabajo que realicemos, sigamos usando la mascarilla, sobre todo la mascarilla, que no tenemos otra opción. Y daría un consejo para las empresas que empiecen a hacer una cultura de la ventilación. Este es un mecanismo que se transmite por aerosoles. Hay que cambiar los filtros, poner filtros específicos en los aires acondicionados que tengan esa capacidad de eliminar el virus, que haya mecanismos de aireación y ventilación, que no significa estar pasando frío, sino simplemente utilizar los mecanismos que se puedan adecuar a cada tipo de trabajo para que haya una circulación del aire. Y con esos pequeños consejos y con esa responsabilidad individual, que a la vez será colectiva solidariamente porque protegeremos a los demás, intentaremos retener, ya que han descargado sobre nosotros el peso de que la enfermedad no siga circulando, pues entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para evitar que pueda provocarse lo que le decía antes, una autopista al virus y un gran número de contagios en las fechas próximas.
Bueno, pues tomamos buena nota de todos estos consejos que nos da en fin de semana Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, gracias por acompañarnos en fin de semana de COPE. Muy amable. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, actuar con responsabilidad, nos decía Lorenzo, esa es la clave. Y es que, como te estamos contando, el próximo miércoles dejará de ser obligatoria la mascarilla en interiores. Muchos la seguirán llevando por miedo al contagio, otros porque se sienten raros al no usarla tras 2 años con ella. Es lo que se llama el síndrome de la cara vacía. Así que vamos a ver cómo superar este trance con nuestro querido psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, Rosa. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Feliz domingo de Pascua, a todos.
Lo mismo te digo. Feliz domingo de Pascua. Y estamos aquí con la incertidumbre, ¿no? Terminan las vacaciones, nos enfrentamos a una situación controvertida. Ya has oído a Lorenzo Armenteros, ¿no? Que le parece precipitada eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en interiores a partir del próximo miércoles. Esto no va a ser algo fácil de asimilar, Pedro.
Oyendo a Lorenzo Armenteros, pues la verdad es que él plantea algo que es lógico. Es decir, todavía tenemos falta de comunicación, existe miedo al hecho de quitarse las mascarillas. Llevamos muchísimo tiempo con ellas, nos hemos acostumbrado y sobre todo les hemos dado 2 objetivos. Por una parte, el protegernos del virus, que no está claro porque estamos viendo a los médicos, a los expertos, que no nos dicen las cosas cómo evolucionan ni en los tiempos. Y luego, por otra parte, también que ha servido para que diferentes problemáticas y sobre todo trastornos mentales no solamente vivan maravillosamente bien en ese estado de miedo permanente a exponerse a los demás, sino que encima se ha incrementado.
Claro. Bueno, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar este miércoles en los interiores cuando empecemos a ver personas sin mascarilla, porque va a ser un impacto enorme y a más de uno le va a crear ansiedad. Pedro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar este miedo de la cara vacía?
Pues, ante todo, yo lo que tengo claro como psicólogo que plantear es que nos tenemos que basar como profesionales de la salud en lo que es la protección a la persona. Nosotros no podemos obligar a los psicólogos, nos encantaría exponer a las personas a lo que es el desuso, el quitarse la mascarilla progresivamente o el quitársela simple y exclusivamente pues para poder interactuar con ellos. Necesitamos darles las caras, que ellos no las vean. Necesitamos también trabajar miedos de lo que son los afrontamientos de situaciones que son totalmente irracionales. Es decir, que para nosotros sería una magnífica noticia que las mascarillas se pudiesen quitar y nosotros poder trabajar en lo que es la desensibilización de todo esto. Pero, sin embargo, todavía nos encontramos con informaciones que van a contribuir a que no tengamos mucho crédito a la hora de dar consejos, porque los consejos serían fáciles. Es decir, progresivamente ir quitándoselas en situaciones donde no se corriese riesgos, espacios abiertos, que llevarles incluso en la mano para sentirse que las tienen ahí, por si acaso las necesitan en otros lugares, y a aquellas otras personas que desarrollan unos miedos a lo que es la exposición, trastornos dismórficos, es decir, de exposición de su propio cuerpo y cara a los demás, pues que no les diésemos argumentos para seguir potenciando estos problemas.
Ya. Bueno, nos hemos acostumbrado a esconder nuestras emociones gracias a la mascarilla. Esto es un problema. ¿Qué personas son más propensas a padecer esta angustia, ¿no? Y este malestar por llevar la boca y nariz al descubierto tras quitarnos la mascarilla, Pedro?
Pues todas las personas que tienen un trastorno de imagen, que tienen un trastorno dismórfico de la personalidad, trastornos obsesivos, son personas que no solamente viven con la mascarilla muy bien, sino que incluso refuerzan todos sus miedos. Y esto llega a un momento en el que es imposible superarlos, ¿no? Es decir, personas que no quieren exponer su cara y su aspecto a los demás. Es una fobia social.
Bueno, si la cosa se pone fea, los psicólogos están para ayudar a que esa normalidad se produzca, siempre desde la prudencia y el sentido común. Pedro, muchísimas gracias. Te mando un beso muy grande, Pedro Martínez.
A vosotros también, pasadlo muy bien el fin de semana que queda y que las mascarillas cuanto antes se puedan quitar y los psicólogos podamos trabajar en el desuso de ellas.
Eso es, un beso muy grande, gracias.
A vosotros.
Adiós, Pedro. Bueno, ¿sabes que oler un cuadro ya es posible en el Museo del Prado? Enseguida te cuento cómo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y arranca ya la campaña de la renta de la Agencia Tributaria y lo hace con novedades que tenemos que ir conociendo. Se estima que Hacienda recaude este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cómo se tiene que hacer la declaración de los ERTES?
Lo tienen que incluir como otro rendimiento de trabajo personal, incluyéndolo junto con el importe del salario que perciba de la empresa.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Vibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección por la tarde.
Al maestro.
En 13.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está trabajando. Hay un montón
y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
The Corrs fue uno de esos grupos que formó
parte de nuestra banda sonora. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles Sharon Corr. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pupo.
¡Qué bueno!
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? Vas en ruta, ¿verdad?
Sí, estoy en ruta, ahora estoy entrando.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
En los próximos minutos vamos a rodearnos de flores, de muchas flores que además vamos a poder oler. Y es que el sentido del olfato tiene un poder que no tienen los otros sentidos. Es capaz de hacernos viajar en el tiempo. A veces hay productos, lugares o personas cuyo mero aroma nos transporta de inmediato durante unos segundos a una experiencia pasada. Y es que las cosas que olemos a lo largo de la vida quedan impregnadas en nuestra memoria de una forma muy especial. Permíteme que te hable ahora del olfato. El olfato es una de las obras más conocidas del artista flamenco Jan Brueghel, pintada en 1617. En ella podemos ver a una mujer y a un niño sentados en medio de un jardín repleto de flores. Y para que te hagas una idea, retrató más de 80 especies de plantas y de árboles en ese cuadro. Y es que uno se pone frente a él y es como oler la primavera, o al menos eso es lo que nos gustaría. ¿Te imaginas poder oler una decena de aromas encerrados en un cuadro? Pues esto ya es posible en el Museo del Prado. Gregorio Sola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, me parece algo asombroso que el visitante pueda saber a qué huele este cuadro, Gregorio.
Bueno, sí, es una experiencia, bueno, para mí como perfumista la mejor posible, ¿no? Pero justamente hace poco ha salido un estudio que decía que lo que vemos y olemos a la vez, además lo recordamos mejor.
Bueno, perfume y arte se dan la mano en esta muestra que firman Gregorio Sola y Alejandro Vergara y que permite que el visitante huela las imágenes pintadas, que eso es algo realmente asombroso. Y es que este cuadro de por sí, Gregorio, ya es una joya. Es una obra que recrea el portentoso jardín que la hija de Felipe II y su marido tenían en Bruselas, o por lo menos eso dicen, a principios del siglo XVII, en el que se representan más de 80 especies de plantas y de flores. Bueno, tú lo conoces mejor, cuéntanos.
Bueno, pues es exactamente más de 80 especies de flores. ¿Sí? Nosotros hemos contado con la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas, con el CSIC, con una doctora en botánica y especializada además en botánica en pintura, con lo cual nos ha ayudado muchísimo la identificación de todas esas especies. El comisario Alejandro Vergara decía, bueno, esto es un poco como el Instagram de aquella época, ¿no? Donde se representan flores y donde incluso pues flor de naranjo, que en Bruselas pues no es característico, por eso son flores que están en macetas, que se guardaban para mantenerlas en el calor cuando hacía frío. O sea, realmente el lujo de poder tener ese tipo de olores, como por ejemplo también una higuera que hemos reproducido, y ese tipo de plantas era un elemento de ostentación y de riqueza. Entonces el cuadro no solo son las especies florales y árboles, todos son guiños a la profesión del perfumista. Hay unos guantes perfumados y ya en el siglo XI en Francia se reconoce la profesión de maestro guantero perfumista. Hay un sabueso. Hay incluso el olor del nardo que no lo hemos querido poner porque es una parte simpática, no es ni una flor, ni una madera, ni nada, es simplemente un bajo relieve en el edificio de la derecha, donde hace alusión a uno de los pasajes de la Biblia, en María en Betania, ungiendo los pies de Cristo en la casa de Lázaro. Entonces, en ese momento le unge los pies con aceite de nardo.
Bueno, tú has sido el creador de estas 10 fragancias relacionadas con elementos presentes en esta pintura. Por ejemplo, ¿qué se necesita para hacer la esencia de rosa? ¿Cómo habéis podido crearlo, no?
Bueno, la esencia de... Lo que hemos querido hacer es muy académicos y en el buque central que hay dentro de... En el cuadro hay de repente una canasta llena de diferentes tipos de rosas. Ya está, ocho tipos diferentes de rosas. Pero fíjate, actualmente en la perfumería de hoy, nosotros utilizamos dos calidades, que es la rosa centifolia y la rosa damascena. Y lo que hemos querido es buscar el equilibrio entre estas dos rosas maravillosas para buscar el mejor olor posible, que es el que hemos puesto, y es aceite esencial de rosa, mezclado y combinado para buscar el óptimo de combinación de estas dos rosas, pero obtenido por destilación y es un aceite puro.
Bueno, ¿y cómo se puede oler la fragancia de una higuera, ¿no? En un día de verano, por ejemplo, que es lo que sugiere este cuadro, ¿no?
El cuadro a mí me ha permitido trabajar en muchos sentidos. Hay uno bibliográfico muy intenso, hay uno más aspiracional, que es el de la higuera, que es para mí es un recuerdo de cuando veraneaba en Nerja y estaba a la sombra de una higuera. La sombra de las higueras no son una sombra cualquiera. Cuando uno se refugia debajo de un árbol y te da la sombra, pues sientes frescor. Pero una higuera además te transmite humedad, te transmite esta sensación de frescor de las hojas verdes aterciopeladas que tiene la higuera, que son un poco rugosas. Y quería transmitir en realidad esta sensación, por lo cual he trabajado en principio una nota de higuera muy fresca, un poco como un agua de colonia chispeante, y luego empezó a añadirle notas mucho más oscuras, de maderas oscuras, como de madera de armario antiguo.
Y el jazmín, que es como el rey de las flores, ¿no? Digamos.
Exacto, sí. En perfumería solemos decir que la rosa es la reina y toda reina tiene su rey, que es el jazmín. En este caso hemos utilizado un jazmín grandiflorum, de origen egipcio, también la máxima calidad posible. Y hemos balanceado porque el jazmín, cuando lo hueles por la mañana, es muy transparente, limpio, muy pétalo blanco, y según evoluciona hacia la noche, debido a su contacto con la luz del sol, la planta genera una molécula que se llama indol, que es lo que le da esta opulencia, este calor, esta sensación de casi de agobio cuando hueles el jazmín por la noche.
Bueno, muchos meses de búsqueda de fórmulas, muchísimo trabajo en definitiva, porque no solamente habéis recreado olores de plantas, sino también, como nos decías, unos guantes de cuero de cabritillo que también aparecen en el cuadro. ¿A qué olían este tipo de prendas en la época, Gregorio?
Pues esto, por eso se asocia la profesión de maestro guantero perfumista, porque en un principio el perfumista lo que hacía era perfumar las pieles tratadas para poder ser llevadas, huelen muy mal, y lo que se hacía era que se perfumaban. Y todo el olor seleccionado nace a raíz de una anécdota que me cuenta también Alejandro Vergara, que me dice, mira, Rubens, que es el que pintó la mujer y el niño en el cuadro, niño, porque era muy amigo de Bruegel, cuando está en Madrid y parte hacia Amberes a ver a la infanta Isabel Clara Eugenia, dentro del catálogo de cosas que lleva, pone un par de guantes de ámbar de regalo. Entonces dice, oye, ¿podemos conseguir la fórmula de guantes de ámbar? Entonces, es cuando empieza la búsqueda. Y ha sido mucha lectura, libros en francés antiguo del siglo XVII. En algunos casos hemos encontrado fórmulas, pero claro, los ingredientes hoy en día no existen. Claro. Teníamos que transponerlos a ingredientes de hoy en día. Me ha pasado, por ejemplo, había una de las materias primas que era santal citren. Bueno, ¿qué es el santal citren? O sea, ¿es sándalo o no es sándalo? ¿Qué es? Entonces hemos buscado en libros anteriores del siglo XVI, 1590, donde hemos encontrado que al final, en una reseña, santal citren es santalum album, que es el sándalo que utilizamos hoy en día. Anda. En los perfumes, pero claro, queríamos ser muy académicos, muy muy fieles a la fórmula. Luego las medidas, lo mismo, estaban gruesas, en onzas, había que traspasarlo todo a gramos para poder pasarlo y reproducirlo. Ha sido una experiencia maravillosa, muy intensa, y bueno, en esto me ha acompañado muy de la mano Alejandro Vergara. Ha sido un placer trabajar con el Museo del Prado. Hemos tenido colaboraciones, pues como decía, con el CSIC, pero no quiero dejar tampoco al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, porque en un momento determinado hay un animalito a los pies de la mujer que se llama civeta.
La civeta, que te iba a preguntar yo por la civeta, ¿por qué está asociado este animal, este mamífero, con el olor y el perfume?
Pues en ese momento, en el siglo XV al siglo XVIII, la forma de fijar un perfume era a través de las notas del ciervo almizclero o de la civeta. Se utilizaban sus glándulas sexuales, que es con la que ellos perfumaban su territorio. Los perfumistas dicen, bueno, si un ciervo almizclero cuando está en celo perfuma todo el campo y todo el campo huele al ciervo almizclero, si yo pongo eso en mi perfume durará mucho. Entonces, en este caso, la civeta también, con sus órganos sexuales, marca su territorio, y entonces lo que hacía el perfumista, desgraciadamente, era matar al animal, utilizar sus glándulas sexuales, ponerlas en tintura y obtener un fijador, que era lo que ponía en el perfume. Ha sido un guiño, ha sido un guiño olfativo, porque y les invito a todos a que vayan a esta exposición, pero no es precisamente el mejor de los olores.
Desde luego, me han dicho que tiene un olor muy fiel a la realidad.
Sí, sí, también decir que no hemos tocado a ningún animal. Lo que hemos hecho ha sido, gracias a la química de síntesis, podemos reproducir el olor de las moléculas que componen la esencia natural, y la hemos reproducido sintéticamente para no tener ningún problema.
Bueno, y si normalmente usamos la vista para disfrutar de un cuadro, ahora podemos añadir, como estamos comentando con Gregorio, el olfato, porque se puede todo esto oler la pintura a través de Gregorio, que es una máquina que reproduce todos los olores de los objetos que aparecen en él.
Efectivamente, es una máquina de tecnología bastante nueva, patentada y propiedad de la compañía Puig, y esto lo que permite es, por un lado, oler sin saturarte, oler muchos perfumes sin llegar a saturarte, pero
claro,
no un perfumista como yo que olemos 200 ingredientes diarios, sino una persona profana y ajena al mundo de la perfumería puede llegar y oler estos 10 olores sin tener sensación de saturación. Es como una especie de corriente de aire un poco caliente que uno recibe y hueles muy fielmente el olor de lo que el perfumista ha querido recrear.
¿Incluso hacer con mascarilla, Gregorio?
Incluso con mascarilla, porque fue uno de los puntos que se planteó en octubre del año pasado. Dijimos, oye, ¿y si todavía hay que usar la mascarilla? Entonces lo que se hizo fue preparar todo el aparataje para oler con mascarilla. De hecho, se puede oler incluso con una FPP2, que son más tupidas, llegar a percibir el olor.
Pero entonces, Gregorio, estamos hablando de algo muy potente y muy innovador, porque de igual manera podríamos saber, y aquí te estoy dando más trabajo, a qué olían, por ejemplo, las meninas o cualquier otra obra.
Sí, claro, claro, claro. Ya esto fue una discusión con el comisario, con Alejandro Vergara, porque no, las meninas tienen unos pañuelos en las manos que se perfumaban para evitar los malos olores. Las alfombras del palacio, todos los cuadros pintados, todo eso se podía transformar en olor. El perro que hay a la izquierda de Velázquez, a la derecha del espectador, ¿no?, también tendría un olor, los trajes.
Bueno, estamos hablando de la tecnología que ha conseguido unir estos dos artes, la pintura y la perfumería, para que podamos acercarnos y oler 10 esencias que evocan hasta 10 elementos del siglo XVII que están presentes en este cuadro. Gregorio, ¿qué importancia tenía entonces el olfato?
Pues tenía mucha mayor importancia, porque al haber menos higiene, los olores de cada persona eran mucho más fuertes, y los olores de todos, había mucha más suciedad, con lo cual era necesario, por un lado, cubrir el mal olor y además oler bien. Es por esto que hablábamos de estos pañuelos perfumados que las princesas y las, en este caso, las infantas, las meninas, se llevaban a la nariz cuando pasaban al lado de un mal olor, porque no había higiene en ningún sitio.
Claro, claro.
Entonces, debido a la potencia de los malos olores, era muy importante tener los buenos olores que cubriesen eso y además te aportasen un buen olor.
Claro. Y lo decíamos al comienzo, el olor, que es también uno de los sentidos con los que más fácilmente se viaja al pasado, ¿verdad?
Exacto, exacto. Es el sentido más irracional, es como un fogonazo de memoria muy vívido, porque hablando con otra de las académicas de la Academia del Perfume, que también ha sido otro de los actores que nos ha ayudado en todo este viaje, la doctora Laura López Mascaraque, que es neurocientífica, ella contaba que los sentidos del ser humano, hay cuatro que están traducidos, es decir, la señal la recibimos por los ojos, por los oídos, se traduce y llega al cerebro, mientras que la señal del nervio de la nariz va directamente al cerebro, con lo cual es, en muchos casos, irracional. Cuando tienes un rechazo olfativo, es realmente, o sea, te apartas, lo odias. Y al revés, cuando tienes algo, una fuente de chocolate derretido, es que casi te hace salivar simplemente con imaginarlo.
Es cierto, sí, sí. Bueno, y además está estrechamente ligado a la memoria, como este cuadro. Ahora que se ve y que lo podemos oler, quedará en nuestro cerebro con mucha más facilidad, claro.
Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, el cuadro en sí es una maravilla. El Jean Brueghel era un pintor con un detalle, con una calidad. Yo me he ido enamorando, cuanto más lo he ido conociendo, más. Y para mí era un pintor... O sea, normalmente vas al Prado, tienes Velázquez, tienes Goya, tienes los grandes pintores, Tiziano, y de repente te encuentras en la calidad impresionante de estos pintores y es con un detalle ahí.
Claro, la miniatura, ¿no? A mí me fascina mucho su técnica por cómo maneja la miniatura, ¿no? Con tantísimo detalle. Y luego pienso, claro, que en un Museo del Prado, donde todos los cuadros... digamos que se ven de lejos, que son tan enormes muchos de ellos, ¿no? Pues que es un pintor que puede pasar desapercibido, ¿no? Quizá.
Sí, exacto. Alejandro Vergara contaba en... Porque este cuadro pertenece a una colección que se llama Los Cinco Sentidos, donde uh-huh. está la vista, el oído, el gusto, el tacto. En el de la vista, al lado del, dentro del cuadro hay un cuadro donde hay una lupa. Porque en realidad estos cuadros se veían con lupa. Evidentemente en el Prado no puedes ir con una lupa ni acercarte, pero eran cuadros para ver con lupa. Hay detalles, hay en una de las esquinas del cuadro del olfato un pequeño saltamontes que debe de medir un milímetro, uh-huh. pero es que uno le puede ver perfectamente las patitas al
increíble.
Saltamontes.
Sí, increíble.
Es cómo llego a pintar esto. Hay mil detalles y cuanto más investigas, más encuentras y de repente ves unas fresitas y de repente ves un caracol y ves vas encontrando cosas... que todo tienen que ver al final de una forma u otra también con la perfumería. Hay unos destiladores de fondo, hay unas personas cosechando rosas, hay unos ciervos almizcleros que están de fondo. Entonces es un cuadro lleno de detalles donde vas descubriendo las mil facetas de este cuadro. Un poco como un perfume, a mí me gusta mucho decir que un perfume es como un diamante. Tiene muchas facetas, cada una brilla igual, de igual forma y cada uno de nosotros... percibe un color diferente, ¿no? A veces en un perfume uno dice, uy, me encanta la vainilla, y tú dices, vainilla, pero yo estoy oliendo canela.
Claro.
Y los dos tenemos razón, y eso es lo bonito de los perfumes, las diferentes formas de entrada al mismo olor.
Y luego, Gregorio, que seguro que, a ver, un perfumista como tú no leerá la realidad como lo hacemos los demás. Uno no puede evitar pensar en el protagonista, por ejemplo, de la novela El Perfume. Y es que, claro, en todas las personas tenemos un olor único e irrepetible. ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. Creo que sí. Hay teorías que dicen que tu pareja la encuentras por olor. O sea, de hecho, los bebés cuando nacen encuentran el pecho de su madre por olor. Las ovejitas en un rebaño de 5.000 ovejas dicen, jo, qué listas, que encuentran a su madre. No, es olor. Hay muchas cosas de las que somos inconscientemente conscientes y que nos aproximan a gente a través del olfato. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un olor, incluso el que no se perfuma es una forma de no olor. Esto es como el que va de negro cuando viste, es una forma de elegir, yo no llevo color. Hay gente que va muy coloreada, pues con los perfumes pasa lo mismo. Puede llevar perfumes muy opulentos y expansivos o un perfume mínimo que solo la gente que se acerque mucho a ti te pueda oler. Entonces yo creo que sí que hay un olor único y irrepetible de cada uno de nosotros.
Y esa es la razón por la que un perfume huele de diferente forma en una piel que en otra, claro.
Exacto.
¿No? Claro, el perfume es el mismo, la piel no. Qué interesante. Bueno, decíamos que Gregorio Sola, además de ser el comisario de esta exposición, es perfumista senior de Puig y académico de la Academia del Perfume. Gregorio, ¿es un don o una condena tener el sentido del olfato tan desarrollado como imagino que lo tienes tú?
Para mí es un don. Somos mucho más sensibles a todo tipo de olores, los buenos y los malos. Hay veces
que
coger el metro es una tarea dura, pero...
Para un perfumista como tú supongo que sí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, también es cierto que una cosa es respirar, por decirlo así, y otra cosa es oler. O cuando hueles necesitas concentración. Entonces esto es lo que, por ejemplo, nos permite oler cientos de olores, porque es como cuando en una sinfonía el director de orquesta está esperando a que entren los violines y tienen que entrar justo en ese momento. Entonces nosotros a lo mejor estamos añadiendo una nota frutada para aportar frescor, radiancia, más juventud, y vas buscando el efecto de las notas que aportas. Entonces el resto lo apartas porque tu olfato se concentra en esa nota.
En eso, claro.
Entonces esto te permite no saturarte porque hay un efecto de concentración. Pero para mí, si resumiendo y volviendo al principio, es un don. Somos mucho más sensibles a todo lo que nos rodea, toda la comida, toda la bebida, los cócteles, todo son olores.
Pues ahora se puede ver y oler a Jan Brueghel. Es posible en esta nueva exposición La esencia de un cuadro, una exposición olfativa que estará en la sala 83 del Museo del Prado hasta el próximo día 3 de julio. Bueno, Gregorio, pues enhorabuena por todo tu trabajo y tantísimas horas de esfuerzo de y de tantísimos olores, ¿no? Hasta dar con las fragancias que encontramos en este maravilloso cuadro. Es que es increíble.
Sí, bueno, ha sido un placer, la verdad. Son estos trabajos que no pesan, porque siempre vas descubriendo, trabajando. La colaboración con todo el mundo, o sea, el CSIC, el Museo de Ciencias Naturales, la Academia del Perfume, todo el mundo ilusionado con este proyecto, claro. ha sido maravilloso, y sobre todo poder acercar a la gente este pintor maravilloso, pero además los olores de este momento. Creo que es una unión perfecta.
Una maravilla, pues sí, vamos a disfrutarlo. Gregorio Sola, muchísimas gracias por venir a vernos hoy al fin de semana de COPE, muy amable.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Bueno, y ahora contigo aquí en fin de semana quiero hablar de mascotas. ¿Qué tiene de especial tu mascota y cómo la consientes? Sobre todo, ¿cómo la consientes? Puedes hacerlo a través del WhatsApp 666-554000. Y es que enseguida hablamos de las mascotas y sus dueños a través de un buen puñado de anécdotas recogidas por un montón de veterinarios. En el libro titulado Entre Amigos, de Gonzalo Giner, que ya está por aquí, y te aseguro que vamos a pasar un rato estupendo. Ahora noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Eres tú. El Mesías.
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección por la tarde.
Al maestro.
En 13.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
13 celebra la resurrección del Señor junto al Papa Francisco en la mañana de la Pascua. Desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi.
Espíritu Santo.
El Domingo de Resurrección. Siente la Semana Santa con 13.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Yeah!